la canción es. Me encanta sacar los ojos. Me encanta los ojos. Hoy en día es muy, muy, muy fácil ver las fotos de las vacaciones, especialmente de mis amigos, en Facebook, o en Instagram, o en WhatsApp, por ejemplo. Hoy en día tenemos muchas herramientas para compartir lo que pasa durante nuestras vacaciones. No obstante, existen muchos, o muchas postales hoy en día. En cada tienda, aquí en la calle, hay tarjetas postales, ¿no es cierto? Sí. Y yo recuerdo cuando yo era niño, me encantaba recibir las postales de mi tía. Ella solía viajar muchas veces a países extranjeros. Me encantaba también cuando ella volvía, porque me traía regalos también, ¿sí? Mis recuerdos de las vacaciones de mi tía son postales y regalos. Quiero sugerir que no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy vamos a mirar al libro de Hechos, capítulo 16. Porque lo que tenemos aquí es como un postal del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Mira, hay una cosa acerca de tarjetas postales que deberíamos recordar. Las postales, por sí mismas, no pueden mostrar todos los detalles del viaje, pero por lo general te muestran los aspectos más destacados. En Hechos capítulo 16 encontramos tres personas muy, muy diferentes, a punto de ser reunidas a causa de una gran noticia. Pero estas tres personas, Lidia, un esclavo joven y un carcelero. Para mí es como un chiste. Había un empresario, un esclavo y un carcelero que entraron en un bar. Recuerden que el libro de Hechos se trata de la manera en que Dios utilizaba a sus apóstoles, sus primeros testigos, para establecer su iglesia en la tierra, después de que Jesús vuelve al cielo. Hoy estamos en capítulo 16, en Filipos, la primera ciudad del segundo viaje misionero de Pablo. Y es seguro que mucha gente de la ciudad se habían convertido mientras que Pablo y su compañero, se llama Silas, estaban allí. ¿Por qué? Más adelante en la Biblia podemos encontrar la carta que Pablo escribió a los filipenses. En esa carta, él no se dirige a una sola persona, sino a una iglesia, es decir, un grupo de creyentes. Por lo tanto, a pesar de que probablemente hubiera muchas personas convertidas en este momento, el autor de Hechos, Lucas, ha destacado solamente a tres personas. Una empresaria llamada Lidia, un esclavo joven y un carcelero. Tres personas muy, muy distintas. Tienen historias distintas, hay historias diferentes, hay trabajos diferentes, hábitos diferentes y vienen de niveles sociales muy, muy diferentes. Yo quiero sugerir que estas personas se han destacado porque eran diferentes. El autor Lucas nos está mostrando que Jesús ofrece la salvación a todos. No importa dónde vive una persona. No importa dónde trabaja. No importa su estatus social, nivel de educación, alto, su historia. La salvación en Cristo Jesús es para todos. Entonces, miren conmigo el primer párrafo de la postal. Los versículos del 11 al 15. En los versículos 11 y 12, encontramos las cosas que leerías en cualquier parte de la postal. Donde Pablo y Silas habían estado, cómo habían viajado, los lugares, dónde habían pasado, etcétera, etcétera. Pero la acción, se encuentra en los versículos del 13 al 15. Aquí encontramos a Lidia. Y la costumbre de Pablo y sus compañeros en sus viajes misioneros era de ir primero a las sinagogas, el lugar donde los judíos se reunieron para adorar a Dios y hablarles acerca de Jesús. Parece que en Filipos no había sinagoga, así que no es extraño que se dirijan a donde podrían encontrar la gente religiosa. Buscan un lugar de oración. Y cuando encuentran el lugar, ellos se sienten y hablan con las mujeres que estaban reunidas allí. Y 14 y 15, dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada por su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Hay muchos en estos versículos, muchos. Pero quiero notar tres cosas. En primer lugar, el hecho que Lidia ya era una persona religiosa. Ella se encontraba en un lugar de oración. Y ella adoraba a Dios. Hoy en día muchas personas creen en algo. Y muchas personas quieren plantear que no importa lo que uno cree, siempre y cuando es sincero. Esa es una mentira. Lo que creemos tiene mucha importancia. Si no fuera importante, Pablo no habría hablado con esas mujeres. De hecho, si no fuera importante, el apóstol Pablo no habría realizado sus viajes misioneros. Porque la gente de su época eran muy religiosos y muy sinceros en sus creencias. Pero la religión no puede salvar a nadie. La religión no puede salvar. Solo Jesús tiene el poder de la salvación. Solo en Jesús. El apóstol Pablo fue conocido en su época porque predicó esta verdad. En la misma manera, tú y yo vamos a parecer notablemente diferentes a los demás si nos atrevemos a proclamar esta verdad también. Porque la religión no presenta. Solo Jesús tiene el poder de la salvación. Eso primero. En segundo lugar, el pasaje dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera al mensaje de Pablo. Si yo les preguntaría, ¿cómo se convirtió en un cristiano Lidia? ¿Qué dirías? ¿Porque Pablo le predicó el mensaje o porque el Señor abrió su corazón? Es la cosa. ¿Por qué no lo creo? En realidad, ambas cosas son la verdad. Pablo le dio el mensaje y el Señor abrió su corazón. Dios utiliza a las personas para traer el evangelio a los demás. Y también nadie puede aceptar el mensaje sin que Dios le abra su corazón. Por supuesto, ninguno de nosotros podemos aceptar el evangelio sin la obra del Señor, pero igualmente el Señor elige traernos su mensaje a través de las personas. No podemos tener fe en Jesús a menos que alguien nos hable de quién es y lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entonces, la gente de hoy, tal como en la época de Pablo, necesita oír el mensaje de que Jesús murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Nuestros amigos, familiares, vecinos necesitan que nosotros, tú y yo, les traemos el mensaje de que al confiar en Jesús pueden ser perdonados por Dios y recibir la vida eterna. Ellos necesitan escuchar de nosotros, pero también necesitan que Dios les abra su corazón para aceptar nuestro mensaje. Entonces, nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio y orar por la ayuda de Dios. Y mira, cuando la palabra corazón se utiliza en la Biblia, el significado es más parecido a la voluntad de una persona, no las emociones. Es más como su alma. Lo que uno quiere o desea. Lo que está en el corazón son los deseos más profundos y ahí es de donde obra para que podamos aceptar su oferta de perdón y vida en el mundo. Entonces, finalmente, la respuesta de Elías. Después de su conversión, Dios abrió su corazón y él abrió su casa. Interesante. En inglés tenemos un dicho que traducido sale como un corazón abierto, un hogar abierto. En la Biblia podemos ver que los cristianos se destacan por compartir la hospitalidad. Y quiero sugerir que una marca de una iglesia saludable es una iglesia que demuestra la hospitalidad. Hay algo muy especial en compartir una comida juntos. Para mí es importante comer juntos con su familia de Dios, especialmente en su iglesia. Mira, los chilenos saben que un asado es algo maravilloso, ¿cierto? Pero quiero sugerir que es más importante que pensemos. Compartir comida es un regalo de Dios para su pueblo. Es importante compartir comida como una comunidad del pueblo de Dios. La primera persona, Lidia. La segunda persona, una esclava joven. Los versículos 16 al 24, hay una esclava joven que tenía un espíritu de adivinación. Ella seguía a Pablo y sus compañeros gritando que ellos tenían un mensaje de Dios Altísimo. Y después de muchos días, por fin, Pablo se molestó y reprendió al espíritu y el espíritu se fue. Pero la pregunta para mí siempre es, ¿por qué Pablo lo hace? Otra vez, hay una frase en inglés que dice, cualquier publicidad es buena publicidad. Y si cualquier publicidad es buena publicidad, ¿por qué Pablo hace lo que hace? Puede ser que ella tenía una voz muy molestosa, no sé, posiblemente. Pero no creo que ese era el problema. Creo que Pablo no pensaba que cualquier publicidad es buena publicidad. Yo creo que Pablo quería que el mensaje de salvación fuera asociado con un espíritu de admiración. Yo creo que hay maneras buenas y malas de proclamar el Evangelio. Pero la manera debería ser igual al mensaje. Por ejemplo, podrían llegar 1,000 personas en nuestras iglesias cada domingo si ofreciéramos, no sé, cervezas gratis. O si regalaríamos un auto nuevo a cada persona. Pero alimentar la codicia de la gente con el fin de que puedan escuchar el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón por sus pecados, simplemente no cuadra. La manera debe ser igual al mensaje. Y creo que esa es la razón por la cual Pablo no creía que cualquier publicidad era buena publicidad. Y muchas veces hay consecuencias cuando hacemos las cosas correctas. No es fácil. En este caso, cuando los dueños de la esclava se daban cuenta de que su oportunidad para ganar dinero se había ido, entonces la dieron su venganza. En esta época, no se podía introducir una religión nueva que no tenía autorización del gobierno romano, especialmente si esa religión iba en contra de la forma de vida de un ciudadano romano. Así que esto es lo que los dueños de la esclava reclamaron con el fin de causarle problemas a Pablo y sus compañeros, y lo adoraron. En este momento clave, para Pablo y Silas, ¿cómo respondieron? La clave es que ellos ven a cada experiencia que experimentan como otra oportunidad para alabar a Dios. Alabar a Dios por quien es y por lo que Él ha hecho. En situaciones difíciles o trágicas, la mayoría de la gente responde con ira contra Dios. Cuestionan la bondad de Dios y dudan de su poder para hacer feliz y segura su vida. En cambio, Pablo y Silas confían en Dios y buscan una manera de compartir con los demás lo que Jesús ha hecho. Entonces, vamos a ver, esto también conduce que nuestra familia se añade al reino de Dios, la familia del carcelero. El siglo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escucharon. No fue una sorpresa que los otros presos los escucharan. Ellos actuaron de una manera rara, de una manera distinta. No se fijaron ni renunciaron a sus creencias. Las mismas creencias que causaron que ellos fueran golpeados y arrojados en, a la cárcel. No maldijeron a Dios que nos había llevado a este momento en sus vidas. Ellos alabaron a Dios. En las circunstancias más difíciles, más injustas. Entonces, en el siglo XXVI, vemos del terremoto que se asumió en el lugar, abrió todas las puertas y le soltó las cadenas a todos los presos. Y el carcelero vio lo que había sucedido. Él sabía que su vida iba a ser tomada a cambio de la vida de los prisioneros que habían escapado. Y él estaba a punto de matarse. Pero para ser suicidas, no se aprovecharon de la oportunidad de escapar y dejar que este hombre sufra las consecuencias. Ellos actuaron de una manera radical, una manera diferente. Y esto impactó tanto al carcelero que él quería escuchar su mensaje y quería saber por qué eran tan diferentes. Mira, qué bueno sería si la gente simplemente se acercara a nosotros y nos preguntara, ¿cómo puedo seguir a Cristo? ¿Cómo puedo ser salvo? Sería maravilloso, ¿cierto? Sería maravilloso si esas personas han visto que nuestra actitud y manera de vivir están diferentes. Que pase lo que pase, alabados a Dios, tanto en los momentos buenos que en los momentos malos. Eso es básicamente lo que pasó con el carcelero y Pablo. El carcelero vio que Pablo era tan diferente y quiere saber por qué. ¿Y qué es lo primero que hizo el carcelero después de que se convirtió a un cristiano? Igual a Lidia, él los invita a comer juntos. Les ofrece su hospitalidad. Y la postal de Filipos termina en los versículos 35 al 40 con la acción final de Pablo y Silas. Obviamente las autoridades de la ciudad habían considerado que una flagelación pública y una noche en la cárcel les había enseñado a Pablo y Silas una lección y que ellos estarían felices de salir en camino sin quejarse. Sin embargo, su respuesta es diferente. Ellos no quieren ser echados cargaditos de la ciudad. Lo que ellos estaban enseñando no era una pequeña religión no autorizada por Roma. Lo que ellos estaban enseñando era la verdad acerca de Dios. La verdad que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para morir, para que el perdón por el pecado sea posible para todos los que creen y confían en él. Se atrevieron a defender la verdad y exigieron sus derechos como ciudadanos romanos. Pidieron que las autoridades les ofrecieran sus disculpas por tratarles injustamente y que ellos mismos los escoltaran a través de la ciudad. ¿Por qué? Yo sé que fue necesario que pasara así para el bien de la iglesia en esta ciudad. Creo que parte de la razón por lo que exigen sus derechos es para que los clientes de Filipos tengan credibilidad después de que se hayan ido de la ciudad, para que el Evangelio del Señor Jesucristo no faltara respeto ni fuera ignorado en esa ciudad en los años siguientes. en la carta que escribe luego a los filipenses. Pablo les recuerda de lo que había pasado. Y les recuerda que, así como él se había atrevido de ser diferente, él también lo debe hacer. Eso es su mensaje a esta iglesia. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna de la fe de Cristo. De este modo, ya sea que va a verlos o que estando ausente, solo tengo noticias de ustedes. Saben que siguen firmes en el mismo propósito, luchando con ánimos por la fe del Evangelio y sin temor a alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de disculpa. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes debieron sostener, y ahora saben que siguen sosteniendo. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En un año nuevo, tenemos la oportunidad de comenzar una vida nueva por medio de Jesucristo. Ese año nuevo ya ha comenzado. Entonces, quiero desafiarte. Confía en Jesucristo. Vive la vida nueva con todo tu corazón, con todo tu alma. Y pase lo que pase este año, en la iglesia, en la vida, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo y para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te alabamos porque Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de la muerte. Te damos muchas gracias por aquellos quienes nos trajeron el Evangelio. Y te damos muchas gracias por tu obra en nuestros corazones para que podamos aceptar tu oferta de perdón y vida nueva. Y gracias que al recibir tu salvación nos da tu Espíritu Santo para que podamos vivir una vida diferente, una vida que te glorifica, pase lo que pase. Dame tu fuerza, dame tu gracia para que podamos vivir de una manera que provoca que la gente nos pregunte cómo pueden conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, a proclamar fielmente tu Evangelio con nuestras palabras y días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Thank you.